Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Consultorio Abierto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio Abierto. Es un gusto saludarlos en esta frecuencia del 105.5 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Soy Cently García y le agradezco a Deyanira Rodríguez, que está a cargo de la producción, que esté al pendiente de lo que va a suceder y vamos a hablar en este programa en el que hoy abordaremos el tema esquizofrenia. Es una enfermedad referente a la salud mental. Es también en ocasiones muy estigmatizada la persona que padece esta enfermedad y precisamente el día de hoy vamos a platicar con una experta para que nos ayude a entenderla, a conocerla, por supuesto, y que también nos comparta que hay buenas noticias en cuestión de tratamiento. La psiquiatra Romina Topete Arellano está con nosotros, ella viene de CISAME, a quien mandamos un saludo a todos ellos por su apoyo, que siempre están al pendiente de Radio Universidad de Guadalajara y en cooperación y en colaboración con nosotros. Romina, bienvenida a Radio Universidad.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Romina, déjame presumirles a nuestros amigos Radio Escuchas. Viene recién desempacada de la ciudad de Guadalajara. Ella acaba de llegar aquí a CISAME y estará precisamente atendiendo esta área de salud mental que se refiere a la psiquiatría. Más Así adelante es. También, Romina, de una vez abordemos este tema. Me encantaría que nos dijeras cuál es la forma en la que nuestros amigos pueden acudir a este servicio de psiquiatría en CISAME.
Sí, claro. Estaremos aquí hablando, como ya lo mencionaron, sobre temas importantes de la salud mental. Y nos encontramos en CISAME Ameca, que el domicilio es Jardín 72, en Colonia La Mezquitera. Y les dejo los números telefónicos si es que quieren pedir más información. 75-878-81 y 75-879-61. Estamos ahí de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
¿Y hay que agendar cita si es que requerimos un servicio de psiquiatría?
Sí, hay que llamar, agendar cita y dependiendo de la situación ya acomodamos en cuanto se pueda para atenderlos.
Bien, pues ahí está la información de CISAME Ameca. Usted tiene ya los teléfonos. Si no, bueno, los tendremos aquí, si no alcanzó a anotarlos, para que se comunique con nosotros, 01-800-8363-220 es nuestra primera línea telefónica y 75-856-11, la segunda, es directa si es que usted está aquí en Ameca. Si quiere comunicarse con nosotros por las redes sociales, puede hacerlo a través del Facebook. XHUGA, son nuestras siglas en mayúsculas, así es como nos va a poder localizar en esta red social y preguntar o comentar, por supuesto, también sobre el tema, el cual el día de hoy será esquizofrenia. Vamos empezando por preguntar a la psiquiatra Romina, ¿qué es la esquizofrenia?
Bueno, la esquizofrenia es un trastorno mental crónico, es un trastorno progresivo que generalmente deteriora una alteración en la funcionalidad basal de la persona que lo padece, ¿no? Esto es importante porque no solo afecta a su funcionalidad individual, como muchas veces creemos, ¿no? Que el que está enfermo es el único que sufre la enfermedad, sino que afecta la funcionalidad individual, obviamente la funcionalidad familiar, la funcionalidad social y afecta pues entonces cada entorno en que la persona se desenvuelve. La esquizofrenia, viene del griego, de esquizo, que significa escisión o división, y de frenos, que significa mente, por lo que decimos que es una división de la mente, ¿no? Una mente dividida, ya que la persona padece una ruptura entre lo que son el equilibrio entre lo que es el pensamiento y las emociones.
¿Esto es a nivel cerebral?
No como tal la división anatómicamente, se refiere más como a la cuestión de emociones y pensamientos, pero anatómicamente no existe esa división como tal.
Y a la persona que padece esquizofrenia, ¿qué es lo que le está pasando en su cerebro? ¿Le falta algún químico? ¿Le sobra algún químico? ¿No funciona de manera correcta alguna parte de su cerebro? ¿Qué es lo que sucede con una persona esquizofrénica?
Sí, hay algunos neurotransmisores que están involucrados en la esquizofrenia, ¿no? Uno de ellos y de los más importantes es la dopamina, que generalmente hay un exceso de dopamina.
¿Qué es la dopamina?
La dopamina es un neurotransmisor que actúa en distintos niveles cerebrales y funciona tanto como para la cognición, es decir, como todo esto de
aprendizaje,
para pensar, el aprendizaje, planificación, afecta también en el área de las emociones, es por eso que una persona esquizofrénica va a tener una alteración en las emociones, en sus pensamientos, y hay algunos otros neurotransmisores, ¿no? Como la dopamina, que también se ve relacionada.
¿La dopamina es la que está en exceso?
Sí. La dopamina está actuando en exceso, que es lo que causa generalmente lo que ellos tienen, ¿no? Que es las alucinaciones auditivas, las ideas delirantes, que igual ahorita podemos hablar más sobre esos síntomas.
Sí, claro. ¿Con qué frecuencia se presenta? ¿Es una enfermedad o es un trastorno?
Es un trastorno.
Un trastorno
mental y sobre la frecuencia se presenta entre el 1 y 2% de la población mundial.
1 y 2%. ¿Y la población más afectada quiénes pueden ser?
La población es igual entre la prevalencia entre hombres y mujeres, pero se presenta con mayor frecuencia a una edad más temprana en los hombres. Generalmente en los hombres el inicio del desarrollo de la enfermedad es a partir de los 15, entre los 15 y 25 años, y en las mujeres se presenta un poco más tarde, de los 25 a los 35 años.
¿Este trastorno es heredable?
Sí, tiene un componente genético que si una persona tiene un familiar de primer grado, ¿no? Por ejemplo, papá o mamá con esquizofrenia, esa persona tiene un riesgo 10 veces mayor de padecer esquizofrenia que la población promedio.
En esta región de los Valles, ¿cuál es la estadística en cuestión de trastornos por esquizofrenia? ¿Hay alguna numeralia?
Sí, hay alguna numeralia, no la tengo en este momento conmigo, pero sí es un alto porcentaje de las personas que padecen esquizofrenia en esta región.
En esta región. ¿Cuáles son los síntomas o cómo se identifica a una persona que padece este tipo de trastorno? ¿Es sencillo diagnosticarla?
Bueno, ha sido un reto la esquizofrenia porque creo que tardan mucho tiempo en llegar a recibir atención médica, ¿no? Y ese es creo que el gran problema, ¿no? De las complicaciones que luego tienen. Generalmente inician, como ya mencioné, en la adolescencia o a partir al inicio de la tercera década de la vida. Y inician no francamente ya con los síntomas que a lo mejor conocemos o que ahorita vamos a hablar de la esquizofrenia, de esto de escuchar voces, de creer que nos están siguiendo, sino que empieza con un cambio en el comportamiento y un cambio en la funcionalidad que el sujeto que la padece tenía, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo, están yendo a la preparatoria, todo va evolucionando bien, no hay ningún problema, y de repente empiezan con síntomas tales como aislarse, dejan de salir de su casa, dejan de hablar con los amigos, se la pasan encerrados en casa, con comportamientos extraños o ideas extrañas que a lo mejor luego no son tan identificables por la familia, y supongo que es por eso que no los llevan a pedir atención, que son, no sé, como juntar basura y coleccionarla en la habitación, tapar las ventanas de los cuartos, cerrar las puertas. Uh-huh.
En ocasiones te estoy escuchando, Romina, y en ocasiones algunos de estos comportamientos, por ejemplo el de aislarse, coinciden con algunas actitudes propias de la adolescencia.
Ajá.
Y creo que hace más difícil el diagnóstico o que se enciendan los focos en la familia.
Sí.
Si tenemos un adolescente con estas características, hay que estar más al pendiente.
Claro.
Para tratar de identificar que no sea precisamente un trastorno.
Ajá. Sí, de hecho, muchas veces se desencadena como simulando una depresión. Uh-huh. Inician generalmente con una depresión, como mencionas, que son los mismos síntomas. Y me parece que también como no le damos la importancia necesaria, ¿no?, a la depresión, y supongo que la familia no le da la importancia necesaria o el adolescente no le da la importancia necesaria y creemos como ahí, es adolescente, ¿no?
Luego se le va a pasar.
Ajá. Entonces, sí me parece importante, ¿no? Si así fuera una depresión únicamente, pues bueno, qué mejor que reciba una valoración y atención psiquiátrica, porque esto va a depender mucho del pronóstico de su vida, la funcionalidad que va a tener después esta persona, porque hay personas con esquizofrenia que la primera vez que ven a un psiquiatra y que son medicados, ya pasaron 15 años de que la enfermedad se desarrolló y pues no nos habíamos dado cuenta.
Y bueno, por supuesto, las consecuencias también pueden ser peores.
Claro.
Vamos a ir a un corte de estación, Romina, si me lo permites. Hoy estamos platicando de esquizofrenia aquí en Consultorio Abierto. ¿Tiene preguntas? Puede hacérnoslas llegar a través de nuestro canal de comunicación en redes sociales, el Facebook XHUGA, así es como usted nos puede localizar, en mayúsculas, son nuestras siglas, y ahí va a poder preguntar lo que usted desee a nuestra experta el día de hoy, una psiquiatra que está con nosotros. Viene de CISAME, y también quiero aprovechar para agradecer a la gente que nos está escuchando en retransmisión los fines de semana a través de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en AME.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto. El día de hoy estamos platicando de esquizofrenia con la psiquiatra Romina Topete Arellano de CISAME, aquí de AMECA. Y bueno, nos ha platicado que este trastorno, no enfermedad, es un trastorno en donde una de las características a nivel químico es que hay exceso de dopamina. Nos ha platicado de algunos síntomas que pueden presentarse a temprana edad, 15, 16 años, que la prevalencia es igual tanto para los hombres como para las mujeres en cuestión de que padezcan este trastorno, y que en los hombres aparece en edades más jóvenes en comparación con las mujeres.
Sí.
Que hay que estar atentos en la adolescencia de nuestros hijos, porque si va a presentarse este trastorno, empieza a darnos signos de alarma, signos de alerta que hay que tomar en cuenta. El especialista indicado para tratar la esquizofrenia es el psiquiatra. Y aquí la situación se complica, lo pongo entre comillas, porque el psiquiatra y el psicólogo, afortunadamente ahorita ha ido cambiando la forma en la que se ven estas especialidades, pero comúnmente se veían como los loqueros.
Sí.
Los que atienden a las personas que están locas. Y este estigma es, creo yo, en muchas ocasiones, lo que impide al paciente y a sus familiares pedir ayuda o pedir apoyo a un psiquiatra o a un psicólogo, Romina.
Claro, sí, este es un problema que tiene mucho que ver con el pronóstico también, ¿no? Como lo menciono, de las personas que sufren este tipo de trastornos, porque siempre que comúnmente llegan los pacientes, ¿no? Las personas que van a recibir atención y es lo que me dicen, ¿no? Me traen, pero yo no estoy loco, ¿no? Uh-huh. O me van a dar medicamento porque estoy loco o me voy a volver loco, ¿no? Entonces, generalmente está como este estigma o personas que me dicen, es que no saben que estoy tomando, que vengo aquí ni siquiera, ni que tomo este tipo de medicamentos porque entonces van a decir que estoy loco, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es importante pues fomentar, ¿no? Somos médicos, somos como parte de cualquier especialidad, ¿no? A veces les digo, es como la diabetes, ¿no? Es algo que si no te tratas, pues va a empeorar, ¿no? Igual los trastornos mentales, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, ¿no? Entonces, generalmente lo que causamos toda la población con el estigma es que estas cosas empeoren, ¿no? Y muchas veces hasta en la misma familia lo tenemos estigmatizado. Voy a ir al psicólogo y ¿por qué estás loco o qué, no? O tú puedes solito, ¿no? Tú échale ganas y siéntete bien y ya, ¿no? Pero muchas veces no funciona así. Entonces, creo que vale la pena fomentar esto, fomentar el acudir a recibir atención mental. Y bueno, pues esto por en beneficio de nosotros mismos, de la sociedad, de nuestra familia y pues claro, ¿no? La salud mental creo que es primordial para poder desarrollarnos adecuadamente.
Además, recuerde que en la última década ya la atención a la salud ha sido muy importante y hace hincapié en la prevención más que en la curación. Además, el paradigma médico ha ido transformándose y ahora la persona se ve como un ser íntegro, un ser integral, es decir, no podemos curar el físico sin atender la emoción. Y aquí es la parte en donde entran los psiquiatras y los psicólogos. Si una persona quiere tener o desea un buen pronóstico de salud, hay que atenderse de forma integral y, por supuesto, siempre apostando a una prevención. Entonces, en este caso de los trastornos o padecimientos de salud mental, la prevención en ocasiones puede ser difícil. ¿Este trastorno de esquizofrenia puede prevenirse?
Como tal, prevenirse no, evitar que vaya a pasar, como muchas enfermedades, uh-huh. Pero la prevención se refiere no solamente a evitar que pase, ¿no? Sino que detectarlo de manera temprana para darle un tratamiento adecuado y oportuno y evitar que el pronóstico se empeore.
¿Cuáles son los síntomas, esos que conocemos de uh-huh. una persona que padece este trastorno de esquizofrenia y que son los que de repente nos asustan al enterarnos que la persona tiene este tipo de trastornos?
Sí, bueno, como ya lo mencioné, primero generalmente empieza con estos síntomas, ¿no? De aislamiento, cambio en el comportamiento. Tienen una percepción extraña ellos mismos de sus pensamientos, de sus emociones. Refieren muchas veces que no saben cómo se sienten, ¿no? Que es muy difícil expresar cómo se sienten porque ellos mismos tienen una sensación de extrañeza uh-huh. en sus pensamientos, en sus conductas. Y, bueno, cuando se desarrolla como tal la enfermedad, existen algunos síntomas que son ideas delirantes o delirios, como muchas veces lo conocen, que se puede definir como una creencia falsa, que uh-huh. es extraña, que no concuerda con el contexto sociocultural de la persona que lo padece y que es que la van a sostener como real ellos, ¿no? Ellos lo ven como real por más que nosotros le digamos, no, mira, no es así y lo evidenciemos que no es real esa idea, ¿no? Ellos uh-huh. lo van a sostener como real. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, ¿no? Va pasando ahorita una camioneta roja y yo veo la camioneta roja y yo le doy una le doy un significado, ¿no? Y digo, esa camioneta roja viene porque me está siguiendo, ¿no? Y me quieren secuestrar, me quieren matar, lo que sea, ¿no? Entonces, si una persona le dice, no, mira, es que esa camioneta roja solamente iba pasando porque aquí hay una carretera y es muy común que pasen, pero esa persona va a seguir con esa idea, no, no es cierto, no. O sea, yo estoy seguro que vienen por mí, ¿no? Es de las más comunes, ¿no? El sentirse perseguido, el sentirse vigilado. Lo relacionan muchas veces con el gobierno, que el gobierno los vigila, que hay cámaras en sus cuartos. y generalmente pues estas son las ideas delirantes, ¿no? Que a pesar de que nosotros les hagamos ver que no es real esa idea, pues ellos lo siguen viendo como real. Otro tipo de ideas pues muy común es que dejan de comer porque dicen que la comida está envenenada, que les quieren hacer algo por medio de la comida y un sinfín, ¿no? De ideas que son relacionadas a este tipo.
¿Este tipo de personas que padecen esquizofrenia son agresivos?
Puede ser la agresividad uno de los síntomas, pero no todas las personas que tienen esquizofrenia son agresivos, ¿no? Y eso es importante también porque es parte de la exclusión que se le da a las personas con salud mental porque creemos que esquizofrenia es sinónimo de agresividad. Uh-huh. Entonces, no es así. Si una persona lleva su tratamiento, está controlada con un tratamiento, puede llevar una vida totalmente normal como cualquier otra y no necesariamente tiene que ser agresivo, ¿no? De hecho, del 20 a 30% de las personas con esquizofrenia tienen una funcionalidad totalmente normal.
Uh-huh. Una persona que padece este trastorno de esquizofrenia puede controlarse, bueno, es un trastorno que no se puede curar, pero se puede controlar. ¿Esta persona el tratamiento lo tendrá que llevar durante toda su vida?
Sí. Cuando una persona es diagnosticada de esquizofrenia, el tratamiento es ininterrumpido.
¿Y una persona que está bajo tratamiento y controlada puede llevar una calidad de vida adecuada?
Sí, claro, por el hecho de esquizofrenia, de tener esquizofrenia, puede haber periodos de remisiones, ¿no? De que remite la enfermedad, que están estables. Y sin embargo puede haber también periodos de recaídas, que muchas veces es porque suspenden el tratamiento farmacológico o porque no tienen el tratamiento, ¿no? Los medicamentos. Puede haber también recaídas sin que haya suspensión de medicamentos, ¿no? Entonces también es muchas veces en esta situación impredecible dependiendo en cada persona, pero la mayoría con el tratamiento farmacológico permanecen estables. La mayoría de ingresos de personas de esquizofrenia se da porque suspenden el tratamiento farmacológico.
Y es decir que una persona que tiene este padecimiento de esquizofrenia, si toma adecuadamente su tratamiento, si está bajo vigilancia también psiquiátrica, puede también desempeñar sus labores normales, es decir, ir a trabajar, tener una familia, ¿puede ser así?
Sí, generalmente cuando está en un periodo de estabilidad, se desarrolla normalmente, pueden tener un trabajo, pueden tener una familia, hacer una vida totalmente normal.
¿Cómo se diagnostica a una persona que padece esquizofrenia?
Es clínico, esto es decir, descartando cualquier otra enfermedad que esté causando estos síntomas, porque también pasa muy comúnmente que diagnostican de esquizofrenia a todas las personas que dicen que escuchan voces o que tienen estas ideas, ¿no? Entonces, las alucinaciones, que es esto de escuchar voces que de personas que no están alrededor, es un síntoma nada más, no es en sí una enfermedad, pero es un síntoma de distintas enfermedades. Puede ser otro tipo de situaciones, por ejemplo, las drogas, ¿no? Que también causan este tipo de síntomas. Entonces, hay que diferenciar y descartar primero, por ejemplo, que los síntomas no sean por el uso de drogas, algún tipo de medicamentos, que no sea por alguna otra situación neurológica. Entonces, primero hay que valorar médicamente a esa persona, hacerle estudios generales, ver cómo está en su salud, en sí, su salud médica, y después entonces, descartando todas esas situaciones con la clínica, la evolución de la enfermedad, es que nosotros diagnosticamos la esquizofrenia.
Vamos a ir rápidamente a un corte de estación. Hoy estamos platicando de esquizofrenia. Nos acompaña aquí en cabina la psiquiatra de CISAME, Romina Topete Arellano. Usted puede comunicarse con nosotros o preguntar también a la experta a través de nuestras redes sociales, XHUGA en mayúsculas, es como nos localiza en el Facebook. Hoy aquí en Consultorio Abierto estamos platicando de este padecimiento y la buena noticia es que hay un tratamiento que puede controlar este trastorno que tiene que ver con la salud mental. Nos vamos a ir a corte de estación y enseguida regresamos.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Thank you. Regresamos a Consultorio Abierto para continuar platicando con la psiquiatra de CISAME, Romina Topete Arellano, sobre el trastorno de esquizofrenia. Es un padecimiento que tiene que ver con la salud mental y ya nos ha estado describiendo los síntomas, ya nos habló un poco del tratamiento y nos quedamos porque antes de salir del corte nos estaba platicando de cómo se diagnostica a la persona con esquizofrenia, que de entrada no es fácil. ¿Cuánto dura aproximadamente el diagnóstico de una persona que padece esquizofrenia, Romina?
Generalmente pasan entre 5 a 10 años en que una persona que inició con la enfermedad se diagnostique. Esto lo menciono porque inician con síntomas a lo mejor que a la familia no le parecen tan importantes, uh-huh. o la misma persona lo ve como algo pasajero y no acuden a recibir atención. Y la mayor parte de personas sí pasa demasiado tiempo en que se ha diagnosticado.
¿Y este padecimiento va avanzando?
Si no se trata adecuadamente, sí, es progresivo, ajá, y va empeorando.
Y entonces cuando a los 10, 15 años, me imagino que ven al familiar ya muy mal y deciden llevarlo al psiquiatra, porque es con un psiquiatra, no es con psicólogos, ¿verdad, Romira?
Sí, es con un psiquiatra porque tienen que recibir tratamiento farmacológico, ajá. medicamentos.
Y van con el psiquiatra y entonces tú haces este análisis clínico. ¿Cuánto tiempo te toma diagnosticar con esquizofrenia a una persona?
Generalmente, tomando los antecedentes, ¿no? Hay que investigar en su historial médico si hay alguna situación que nos pareciera que pudiera desencadenar estos síntomas, ¿no? Entonces, se hace el historial médico, antecedentes familiares, si hubo alguna situación médica que también se pueda ver relacionada con esto. Si cuenta con exámenes, generalmente es en las primeras tres citas, ¿no? En que nosotros hacemos el diagnóstico mientras descartamos cualquier otra situación, también para ver si hay necesidad de hacer algún estudio de imagen. No siempre se hacen estudios de imágenes, ¿no? Como creemos que la esquizofrenia se diagnostica con una tomografía, por ejemplo, ¿no?
Como nos han hecho creer en todos los programas televisivos, ¿verdad?
Sí, no. Entonces, porque muchas veces dicen, no, es que ni siquiera le hicieron una tomografía y le dijeron que tiene esquizofrenia, ¿no? Pues no sale en sí en un estudio de imagen el resultado de esquizofrenia, a lo mejor como algunas otras enfermedades, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros más o menos entre las tres primeras citas es que damos el diagnóstico efectivo para descartar cualquier otra situación.
¿Qué tan fácil es que una persona por sí sola se acerque al psiquiatra porque sospecha que padece de alguna, ya no de esquizofrenia, de alguna enfermedad que afecte su salud mental?
Uh-huh. Normalmente se acercan cuando los síntomas ya empiezan a alterar su funcionamiento, ¿no? Cuando esto ya interfiere, por ejemplo, en su trabajo, con su familia, que ya tienen problemas en, no sé, en la escuela. Entonces, antes es muy difícil que acudan a solicitar este tipo de atención, ¿no? Hasta que ya pasa algo que interfiere en su vida diaria, es cuando generalmente lo solicitan.
¿Qué pasa con la familia de las personas que padecen esquizofrenia? ¿Ellos acuden también acompañando a los pacientes? ¿O son ellos los que lo llevan a la fuerza a este paciente?
Uh-huh. Muchas veces es la familia quien lleva a la persona, ¿no?, que padece esta situación, porque empiezan a notar estas conductas extrañas que a lo mejor la persona que lo está padeciendo no se da cuenta, ¿no? Entonces, cuando ya hay alguna situación que les llama la atención, como estas conductas extrañas, o el verlo hablando solo, o riéndose solo, o haciendo estas conductas en casa que antes no hacía, ¿no? Por ejemplo, el aislarse ya demasiado, el tapar todas las ventanas con bolsas negras, entonces es cuando deciden llevarlos a consulta. Uh-huh. Pero es muy común que la familia sea quien le llama la atención y acuda solicitando la atención.
Una vez que ya está diagnosticado el paciente y que empiezan con el tratamiento médico, ¿qué tantos días o meses tienen que esperar para ver efectos positivos?
Ajá. Nosotros para poder decir que un tratamiento tuvo éxito o tuvo, digamos que no funcionó, ajá. nos tenemos que hacer un tratamiento de 6 semanas a las dosis adecuadas para entonces nosotros saber si el medicamento que tiene es el adecuado para él, ¿no? Obviamente el tratamiento pues es individualizado dependiendo los síntomas que tengan las personas. Y en un lapso de 6 semanas es que nosotros vemos la evolución que va teniendo, ¿no? Para ya decidir si la dosis a la que está es la adecuada, si hay necesidad de agregar algún medicamento o de hacer alguna modificación por otro.
¿Qué es lo que hace este medicamento? Porque ciertamente las personas que padecen alguna enfermedad que tiene que ver con la salud mental, el miedo o uno de sus mayores miedos es que la medicina termine controlándolos a ellos. Uh-huh. Es decir, que los tenga somnolientos o que les impida desempeñar una vida normal, entre comillas.
Sí, pasa muy comúnmente eso, ¿no? Que llegan las personas y muchas veces esto es parte de suspender el tratamiento farmacológico, porque hay algunos efectos secundarios que de repente se vuelven, digamos, como ya no son cómodos para desarrollarse en la vida diaria, ¿no? Pero es por eso que es importante informar al paciente sobre uh-huh. los efectos de los medicamentos, informarle a la familia lo que va a pasar con los medicamentos para evitar que suspendan el tratamiento y exista una recaída, ¿no? Los medicamentos existen, se llaman antipsicóticos, los medicamentos con los que medicamos a las personas que tienen esquizofrenia. Esto hace que modulen estas sustancias de las que hablamos al inicio uh-huh. para que exista una regulación basal de los mismos y disminuyan todos estos síntomas, ¿no? Obviamente hay medicamentos que son que tienen como efecto ser muy sedantes, que generalmente los utilizamos si la persona es muy agresiva, si ha habido alguna agresión hacia él o hacia otras personas, uh-huh. utilizamos este tipo de medicamentos, ¿no? Para salvaguardar su vida y de los demás, ¿no? Hay otros medicamentos que no tienen un efecto sedante tan fuerte como tal, entonces es dependiendo en el episodio de la enfermedad en el que esté la persona en que se va a decidir qué medicamento utilizar. Pero sí es un error creer que los medicamentos que damos todos son para mantenerlos dormidos, ¿no? Eso se hace de manera individual y según la etapa de la enfermedad de la persona y dependiendo de los síntomas que tenga también.
Y creo que aquí nos acabas de dar una clave, perdón, una clave para también nosotros, si en caso de que detectemos algún familiar con estos síntomas, llevarlo de manera inmediata al especialista, porque depende de la etapa en la que se encuentre este padecimiento, es el tipo de medicamentos. Y por supuesto, un diagnóstico temprano, muy probablemente el medicamento que requiera no es de efectos tan sedantes como en un caso muy avanzado.
Claro, sí, de hecho, los primeros 5 años en que se desarrolla la enfermedad es como la fase más importante, ¿no? Porque existe el primer cuadro de desarrollo de la esquizofrenia y esos 5 años próximos son los elementos clave para decirnos el pronóstico que va a tener esa persona, ¿no? Si nosotros atendemos durante los primeros 5 años, pues esto va a tener un mejor pronóstico. Va a mejorar vamos a ocasionar que no tenga una alteración en la funcionalidad, a diferencia que si se atiende, por ejemplo, después de 10 años, ¿no?
Uh-huh. Es decir, que con el medicamento, con el tratamiento, frenar el seguimiento de este trastorno.
Podemos evitar que se cronifique, ajá, y que sea, digamos, más severo.
Uh-huh. Ajá. Que sería maravilloso para el paciente, claro. No presentar síntomas tan marcados como ajá. los que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en las películas, que también han sido buenas para estigmatizar a las personas que padecen algún sí. trastorno de salud mental. Nos vamos a ir a nuestro último corte de estación. Y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto. El día de hoy estamos platicando de esquizofrenia con la psiquiatra Romina Topete Arellano. Ella viene de CISAME y enseguida de este corte de estación vamos a concluir con el tema y por supuesto vamos a solicitarle nuevamente la información, el domicilio, teléfonos de CISAME, si es que usted quiere hacer una cita, ya sea al área de psiquiatría, al área de psicología o si necesita algún tipo de información. Nos vamos a corte y enseguida regresamos.
La La Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que la situación mundial con relación a la salud mental en general, o bien las personas con trastornos mentales, exhiben tasas excesivamente elevadas de discapacidad y mortalidad, por lo que las personas con depresión mayor o esquizofrenia tienen una probabilidad de muerte prematura de un 40 a 60% mayor que la población en general. La OMS menciona en el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2030 que hay pruebas de que la depresión predispone al infarto de miocardio y a la diabetes. Muchos factores de riesgo, tales como el bajo nivel socioeconómico, el consumo de alcohol o el estrés, son comunes a los trastornos mentales y a otras enfermedades no transmisibles. Tomados en su conjunto, los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias se cobran un alto precio y representaban un 13% de la carga mundial de morbilidad en 2004. Por sí sola, la depresión representa un 4,3% de la carga mundial de morbilidad y se encuentra entre las principales causas mundiales de discapacidad, sobre todo entre las mujeres. Las consecuencias económicas de estas pérdidas de salud son igualmente amplias. En un estudio reciente se calculó que el impacto mundial acumulado de los trastornos mentales en términos de pérdidas económicas será de $16.3 billones entre 2011 y 2030. Por lo que en términos generales se menciona que se calcula que aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales. Los trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de sustancias son la principal causa de discapacidad en el mundo. Cada año se suicidan más de 800.000 personas. La guerra y las catástrofes tienen efectos importantes en la salud mental y el bienestar psicosocial. Los trastornos mentales figuran entre los factores de riesgo importantes de otras enfermedades y de lesiones no intencionales o intencionales. La estigmatización y la discriminación de que son víctimas los enfermos y sus familiares disuaden a los pacientes de recurrir a los servicios de salud mental. En la mayoría de los países, son frecuentes las denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental o psicológica. Existen grandes diferencias en el mundo en la distribución de profesionales competentes en atención de la salud mental. Para que aumente la disponibilidad de servicios de salud mental, hay que superar 5 obstáculos clave. Los recursos financieros que se necesitan para que aumenten los servicios son relativamente modestos, por lo que la Organización Mundial de la Salud desarrolló en el Plan de Acción Integral sobre la Salud Mental 2013-2020 un plan en el cual basa 6 principios y enfoques transversales para la cobertura de los trastornos mentales, partiendo de una cobertura sanitaria universal, con el principio de equidad en el que las personas con trastornos mentales deberán poder acceder sin riesgo de empobrecimiento a servicios de salud y sociales esenciales que les permitan recuperarse y gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr. Derechos humanos. Toda acción, plan, estrategia, meta en pro de la salud mental debe ajustarse a los derechos de las personas. Práctica basada en evidencias. Cualquier acción debe basarse en pruebas científicas y o en prácticas óptimas teniendo en cuenta consideraciones de carácter cultural. Enfoque que abarque la totalidad del ciclo vital. Las políticas, planes y servicios de salud mental han de tener en cuenta las necesidades sanitarias y sociales en todas las etapas del ciclo vital, como son lactancia, infancia, adolescencia, edad adulta y ancianidad. Enfoque multisectorial, en el que haya una alianza con las múltiples instituciones y sectores públicos. Emancipación de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales. Las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales deben emanciparse y participar en la promoción, las políticas, la planificación, la legislación, la prestación de servicios, el seguimiento, la investigación y la evaluación en materia de salud mental. Con información de la Organización Mundial de la Salud en su sitio oficial https://www.who.int. Thank you.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto para concluir con este tema de esquizofrenia que el día de hoy nos vino a compartir la psiquiatra Romina Topete Arellano de Sisame. Ya, conocimos qué es este trastorno de salud mental, la esquizofrenia, algunos de sus síntomas también. Algo importantísimo es saber que en los primeros 5 años el paciente o la persona que padece este trastorno tiene que atenderse para tener un mejor pronóstico. El tratamiento es, de pastillas, a lo mejor algunas soluciones, pero tiene que ser ingerido o tiene que ser tomado por el paciente. Es decir, no es con un psicólogo, no es tampoco un coach de vida el que va a tratar este tipo de padecimientos. Y es importante que el paciente se atienda para tener una mejor calidad de vida. Hablando un poco de los medicamentos, Romina, me gustaría que nos platicaras. Dijiste que son antipsicóticos.
Antipsicóticos, sí.
Y me imagino que son controlados.
Sí.
Es decir, en ninguna farmacia me los van a vender si yo voy y lo pido sin receta o permiso médico.
No, requieren receta médica.
¿Ahí en Sisame ustedes dan el medicamento?
No, nosotros damos ahí la receta por el medicamento que indicamos y entonces ellos ya van, según sea la seguridad social que tengan, por el medicamento.
Y bueno, me gustaría que les platicaras un poco a nuestros amigos radioescuchas cómo es esta situación del medicamento controlado. Ellos necesitan llegar a la farmacia, ya sea de seguridad social o a una farmacia también comercial, normal. Ajá. Necesitan una identificación, necesitan esta receta que tiene códigos de barras y tiene también cédula profesional del médico especialista que está atendiendo. Le van a retirar la receta médica, ¿no es así, Romina?
Sí, hay algunos antipsicóticos que se les pide la receta por requisito y hay algunos otros que regularmente no se las piden. Uh-huh. Pero, pues, en teoría debería ser así, ¿no? Con la receta y con la identificación para evitar malos usos.
Sí, claro. Y lo cual, aquí también entra una cuestión de responsabilidad del paciente y también de la familia, porque en ocasiones el paciente no está en un momento apto para tomar decisiones. La responsabilidad de la familia y del paciente de calcular en qué momento va a terminar este tratamiento, porque luego, se me terminó el medicamento. No importa, la semana próxima que voy. Y creo que el éxito depende precisamente de la frecuencia y la constancia.
Sí, de hecho, eso es muy importante ahorita que lo mencionas, porque generalmente en este tipo de enfermedades involucramos mucho a la familia o tratamos de que la familia se involucre mucho, ¿no? Porque, como le dices, puede haber periodos en que el paciente con esquizofrenia no esté en un contacto con la realidad adecuado, que no va a ser capaz de él mismo decir como, ay, ya me falta mi medicamento, voy a ir a la farmacia, ¿no? Si está en un episodio agudo, es muy poco probable que vaya a pasar eso. Entonces, siempre tratamos de involucrar mucho a la familia o al cuidador de esta persona para hacerle saber todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando, de las posibles complicaciones que pudiera existir si se suspende el medicamento. Y esto que pasa, ¿no? También pasa muy seguido de que no, tiene 2 semanas en su tratamiento, ¿no? Porque se me acabó y pues
no he tenido tiempo.
Y apenas teníamos la cita, ¿no?
Sí, claro.
Nosotros en Sisame tenemos un día específico para otorgarles recetas para en caso de que se les acabe el medicamento o vean que ya se va a acabar, pues mejor ir por las recetas, ¿no? Entonces siempre buscando estas opciones para no dejar en estos lapsos sin tratamientos, ¿no? Porque generalmente en un lapso de 2 semanas sin medicamento puede que sea la causa de que tuvo un episodio agudo y que requiere hospitalización. Entonces, con cada recaída hay un empeoramiento de los síntomas, tarda más tiempo otra vez en estabilizarse el paciente, probablemente la dosis ya va a ser una dosis máxima a la anterior. Entonces, por eso siempre es bien importante que involucremos a la familia, ¿no? Y hacerle saber de qué se trata esta enfermedad, cómo evoluciona esta enfermedad, ¿no? Porque es muy pesado para la familia muchas veces saber cómo interactuar o cómo manejar la situación, ¿no? Por eso es bien importante que la familia vaya a las consultas, que esté acompañando al paciente, ¿no? Para resolver sus dudas y dentro de todo, pues, tener una mejoría, ¿no? No lo podemos hacer tampoco nosotros solitos. Y también dependiendo de la etapa del paciente, si está en una etapa aguda, lo que mencionabas de psicología, en una etapa aguda generalmente esto no funciona, ¿no? Porque el paciente pierde el contacto con la realidad. Pero una vez estabilizándose, generalmente se maneja el tratamiento en conjunto, ¿no? Psicología, psiquiatría.
Y bueno, también mencionar que las redes de apoyo, en este caso la familia, los doctores, los especialistas, pueden estar apoyados, en el caso de la familia, también por terapias o por sesiones con los psicólogos. Y claro, es totalmente válido.
Sí, de hecho es muy importante, ¿no? Porque muchas veces nos asustamos, ¿no? O sea, si a veces con alguna enfermedad que normalmente nos pasa, ¿no? Que nos duramos una semana en cama, ¿no? Nos asustamos y muchas veces no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, por lo mismo de esto de ser una enfermedad mental, creo que todavía existe este estigma de no hay que llevarlo para que no se enteren, ¿no? O no hay que llevarlo, mejor hay que tenerlo aquí encerrado, que creemos que ahorita en el año 2019 no pasa, ¿no? Pero todavía existen en poblaciones a lo mejor lejanas, uh-huh, personas que los tienen encerrados porque tienen una enfermedad mental, pero que no saben que es una enfermedad mental, ¿no? Entonces, me parece muy importante esto, ¿no? El hacerle saber a la gente que existen este tipo de enfermedades y que tienen, o si no una cura, pues que se pueden controlar y que las personas pueden hacer su vida normal como cualquier otra persona.
Por supuesto, es importantísimo. Este medicamento que ellos toman, o los medicamentos que ellos toman, ¿son pastillas, son gotas, son inyecciones? ¿Qué son?
Existen de todas las presentaciones. Ajá, también dependiendo, para individualizarlo, existen tabletas, existen solución oral y existen inyecciones. Hay unas inyecciones que se aplican cada mes. Entonces, esto evita
más
que...
cómodo.
Ajá. Y aparte, hay muchas veces que hay una persona que tiene muchas recaídas porque suspende el tratamiento farmacológico de las pastillas, estas inyecciones son una opción, ¿no? Porque entonces ya nada más se aplica una inyección cada mes. Es de liberación prolongada, es decir, que todo el mes está liberando el medicamento. Y eso nos asegura que exista una mejor adherencia al tratamiento, pero opciones de tratamientos sí hay de todo tipo para hacerlo de manera individualizada.
Pues ahí está la información, tienen que utilizarla, hay que compartirla también, saber que también hay diferentes tratamientos que son personalizados. Aquí en la situación de la esquizofrenia o los padecimientos de salud mental, los remedios no son válidos y los remedios en muchas ocasiones nos quitan tiempo valioso para que el paciente pueda tener acceso a un tratamiento que le dé una buena calidad de vida. En ocasiones yo creo que hay remedios hasta peligrosos que pueden afectar la salud mental o empeorar la salud mental. Entonces, tenga cuidado con los remedios, con los consejos de la vecina.
De la comadre.
No, de la comadre, porque otra vez, el tratamiento es personalizado, individualizado, es decir, que cada persona después de la consulta tendrá su propio expediente y su propio medicamento recetado, esto es importante, por un especialista, que en este caso es el psiquiatra. Romina, de nuevo, por favor, compártenos la información de CISAME, en dónde está, las áreas también que atiende CISAME, no solo psiquiatría, hay otras áreas que también a nuestros amigos les pueden apoyar.
Claro, nos encontramos en CISAME Ameca, el domicilio es Jardín número 72 en Colonia La Mezquitera y los números telefónicos son 75-878-81 y 75-879-61. Nos encontramos ahí de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y ahí hay atención por parte de psiquiatría y psicología, ¿sale? También mencionar importante, nos apoya también trabajo social, uh-huh, para cuestiones generalmente en recursos económicos y todo esto, ver cómo se le puede hacer, pero para no negarle la atención a nadie, ¿no? Sino que todos tengan acceso a la salud. Y por último, un número de intervención en crisis en caso de que sea necesario, como urgencia, 01800-227-4747.
Este número es interesante porque también a través de este teléfono usted va a poder despejar varias dudas. Si usted todavía no se anima a asistir a un consultorio de psiquiatría o con un psicólogo, creo que puede ser una muy buena opción, el 01800-227-4747. Romina, te quiero agradecer que hayas asistido el día de hoy aquí a Consultorio Abierto. Muchas gracias. Era la primera vez, Romina, pero espero no sea la última. Le mandamos muchos saludos a Vicky, a Rosy, a Luis también de CISAME. Ya los tendremos en otra ocasión por aquí. Quiero agradecerle a Deyanira Rodríguez, que estuvo a cargo de la producción de este programa. Soy Cindy García, le agradezco el favor de su atención y los invito a que se queden con nosotros disfrutando de la diversa programación que tenemos diseñada para ustedes. Asimismo, les quiero agradecer a las personas que nos escucharon en retransmisión los fines de semana aquí en Radio Universidad de Guadalajara y en AMECA.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.